Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Qué tal, querido público? Sean muy, pero muy bienvenidos el día de hoy aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy que comenzamos una semana más de este espacio de conversación, pero me parece que sí hay que decir que no es cualquier semana, dado que a lo que hago referencia, pues bueno, justamente 15 de febrero del año 2021, lo cual... pues indica que ayer fue obviamente 14 de febrero, y lo que quiero decir con esto es que sabemos que es el día en el que se celebra la amistad y el amor y la amistad, el día de San Valentín, y también motivo por el cual me estoy refiriendo a esta celebración. Estarán ustedes enterados, querido público, que el pasado viernes, aquí por este mismo espacio, el Centro de Investigación, hicimos nuestra ya tradicional primera conversación del año, y fue con motivo de la celebración de este día, fue con motivo de celebrar, como siempre nos convocamos y nos gusta hacerlo, abrir el espacio para celebrar el amor y conversar al respecto del amor, fuente inagotable, lo sabemos, de conversación y de tantas cosas, por supuesto de inspiración, de tantos afectos, no solo por lo que corre en la línea, pues, de la corriente amorosa, sino también las malaventuras, digamos, nuestras desdichas, los desamores también. Vaya, todo esto tiene que ver con la posibilidad de que conversemos del amor. Entonces decía, el viernes tuvimos este espacio de conversación ya tradicional en el Centro de Investigación, y que el año anterior y este año, pues por la condición misma de la pandemia, nos hemos movido a este espacio para mantenernos en contacto con ustedes, querido público, y que esto no sea, por supuesto, un impedimento para continuar con esta tradición de nuestras conversaciones y de esta manera convocarlos a que juntos sigamos nutriendo y haciendo esta reflexión sobre tantos y tantos temas que menester es que los conversemos y que sigamos en la línea también de la creación al respecto de ellos. Decía entonces que no será, y lo anticipo, no será cualquier semana de trabajo, porque mire nada más, vamos a tomar por título de conversación para estos días el siguiente: el amor del que ya no se habla. Así es, entonces sean bienvenidos a esta conversación. Y démosle pie, por supuesto, a conversar de eso, del amor que ya no se habla. Sabemos y hemos estado trabajando por distintos temas, por diversos senderos, transformaciones varias y profundas muchas que se han dado desde finales del siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI. Sin lugar a dudas, un aspecto fundamental de la vida psíquica, de la vida emocional toda de los seres humanos, un aspecto que se ha visto profundamente transformado, sin lugar a dudas, es el amor en todas las concepciones que tenemos de él. No podemos negar que al día de hoy sigue teniendo una fuerte influencia la concepción romántica del amor, esto que nos viene desde el siglo, finales del siglo XVIII, todo el siglo XIX, el romanticismo con toda su fuerza, pues hoy sabemos que sigue siendo un referente muy importante. Simultáneo a ello, pues sigamos entonces en la línea de lo que decía hace un momento, de todo lo que en el siglo XXI se viene transformando en ese sentido, y que por supuesto desde el psicoanálisis es un compromiso que continuemos en este aspecto central de nuestra vida. Continuemos conversando, continuemos hablando del amor. Como bien lo ha dicho la doctora Heiser, desde hace varios años, hablemos del amor. Doy pues para ello bienvenida a las tres mujeres psicoanalistas hoy que es lunes, que como también ya lo ha dicho la doctora Lozano, palabra de mujer, que hoy conversarán al respecto de este tema. Entonces, en la Ciudad de México, sea bienvenida nuestra querida colega Teresa Negrete.
¿Qué tal? Mucho gusto de iniciar una nueva semana, refrescando ideas y hablando del amor, que siempre pues es apasionante.
Así es, apasionante. Apasionante el saludo hasta Francia hacia a nuestra querida doctora Adriana Lozano. Bienvenida, Adriana.
Hola, los extrañé. Sí, qué tema. Este tema nos va a hacer viajar mucho, seguramente. Es una gran reunión que vamos a tener. Hola, la, como se diría por acá, l'amour. Parlons d'amour.
así es, Adri. Y, por supuesto, una amorosa, cálida y muy cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Así es, aquí estoy otra vez neceando con que hay que hablar del amor, y hay que hablar del amor, y no se nos debe de olvidar hablar del amor. ¿Por qué? Porque nuestra época se caracteriza por un vacío enorme de que cotidianamente, digamos, esté presente en nuestra vida cotidiana, precisamente en lo cotidiano de nuestra vida cotidiana, ¿sí? El amor. Que esté presente, simplemente que lo nombremos y que no sea, digamos, eso que los niños distinguen muy bien cuando ellos se enojan y le dicen a la mamá, sea de palabra o sea, digamos, de pensamiento, te odio, bruja. Porque los niños sí verbalizan mucho más, con mayor intensidad, el odio que el amor. Y eso es parte de nuestro tiempo, porque las madres muy poco le hablan a los hijos de su amor. Les pueden decir, ay, mi amor, mi vida, mi cielo, no, pero el niño muy bien cuando es palabrería y cuando en eso se transmite una experiencia vivencial intensa del amor. Bueno, pues aquí estamos embarcados en que tenemos que hablar del amor.
Pues para hablar del amor, yo traigo aquí a cuenta una frase que tiene que ver con una canción de los que fue muy conocida por los Panchos, ¿no? Y que dice, sin saber que existías, te deseaba, y antes de conocerte, te adiviné. Y bueno, esto tiene que ver, yo creo, con esta pregunta que nos hacemos del amor del que ya no se habla, en relación a ese primer encuentro intenso, a ese flechazo que llega a nosotros del azar y que nos lleva a un encuentro. Pero en ese encuentro lo interesante es que puede uno pensar esto de te adiviné, como dicen los Panchos en la canción, porque es como esa predestinación. Y en esa predestinación hay algo familiar, hay un aire ahí de encuentro que se da, ¿no? Y que al mismo tiempo es como enigmático, ¿no? Es como un saber, pero al mismo tiempo es un enigma. Y me parece que es de esto de lo que ya no se habla en las relaciones.
Sobre todo, digamos, de esa creación, cuando dice la frase, sin saber que existías, no me interesaba que existieras, sin saber que existías, ¿qué continúa, Tere?
Te deseaba.
Ahí está. Entonces, primero que tu existencia es la existencia de mi deseo por ti. Uh-huh. Existas o no existas, estés o no estés, esa dinámica del deseo es de lo que ya ese deseo ya no se habla, de ese deseo ya no se habla. Y después continúa, antes de conocerte, de llegar a la teoría del conocimiento. ¿Con qué fregadazo le contesta el poeta a la teoría del conocimiento? ¡Te adiviné! No, es genial lo que usted trajo.
Yo más en la línea menos romántica, se ve que no es una preocupación que yo tengo ahora, lo que tiene que ver con la pareja. Definitivamente, cuando nosotros escogimos este tema, a lo que me llevó fue a hacerme la pregunta, ¿qué es lo que había provocado el amor en mí? Y definitivamente que se me inflamó el corazón pensando en mi trabajo analítico, en el encuentro con la posibilidad de aquello que yo pude decir después de muchos años de trabajo analítico. Tengo la gran oportunidad ahora de amar yo, ya no preocupada porque me amen. Y eso para mí fue un encuentro en mi trabajo absolutamente luminoso para mí. Entonces, el amor me parece que no es, siendo una experiencia muy inmediata, me imagino, en el caso de los niños, yo no estaría tan de acuerdo con la doctora Heiser con que los niños demuestran más su odio que su amor. Son muy amorosos. De hecho, justamente me parece que la sociedad niega muchísimo todo ese amor que el niño puede tener, ese amor sensual que puede tener con la madre, y que justamente no queremos ver, pues porque nos incomoda un poco, porque siempre va abrazadito de un querer tocar la carne del otro, la piel del otro, los ojos del otro. Muy rápido los niños son, toca que tienta, tócate que tienta, ¿no? Entonces, esta posibilidad que más bien me parece que uno, como dice la doctora Heiser, se aleja muchísimo de esta posibilidad amorosa, y que definitivamente cuando nosotros escogimos este tema, me llené de amor en el sentido de cómo para mí había sido más bien una lucha por ser amada que por amar, y cómo se transformó en una posibilidad de amor, en una posibilidad de amor en donde yo podía jugarme y podía entonces por fin aceptar lo que el otro me daba, con sus limitaciones, con sus posibilidades, y entonces ya no en una exigencia, sino en una posibilidad de decir, bueno, esto y esto no me será nunca dado, me lo tengo que dar sola, y en cambio el otro me da esto que yo antes no veía. Era totalmente ciega a lo que el otro sí podía proporcionarme. Y entonces me llené de amor. Pude entonces ver de qué venían llenitas las manos de los demás que me ofrecían cosas, y me llené de amor por eso que me daban. Entonces pensé en todo este proceso que para mí fue analítico y que ha sido una gran experiencia y que justamente tiene que ver con el amor.
Claro. Y en esto que comentas, Adriana, bien lo dices, es una lucha. Porque pues aparecen en el contacto con el, digamos, con este deseo de amar o de ser amado, ¿no? Pues aparecen esas reminiscencias, esas vivencias tenidas con el amor, ¿no? Vividas con el amor y con nuestro primer amor, ¿no? Desde nuestro primer amor y nuestras historias con los amores, porque yo creo que hay un tránsito. Y en eso, en ese tránsito, como dices, pues va uno jugándose en esas luchas, ¿no? En esas luchas de cómo se alcanza a mirarse en esas filiaciones y también en las rupturas con esas filiaciones. Y yo creo que esto es interesante porque es lo que, como bien dices, el análisis te lo va permitiendo trabajar con ello, mirarte en esas vivencias, con tus angustias, con tus dramas, ¿no? Pero también con aquello que uno estaba ahí y no veía, como tú dices. Y yo creo que esa parte pues es fundamental cuando uno puede descubrir eso que lo tenía enfrente y no lo veía, ¿no?
Claro, pero de lo que hablaba la doctora Lozano, es un antes y un después.
Claro.
Es decir, el amor puede alcanzarse, y ella nos dice, pareciera que se puede alcanzar en esa, sobre todo en el caso de las mujeres, en donde las mujeres esperan ser amadas, y ella señala muy bien que en el proceso analítico dejó de tener una expectativa del amor respecto a ser amada, y ella fue la que amó.
Uh-huh.
Esa es una creación resultado de un proceso analítico. Pero del amor que no se habla, por un lado es eso. Por un lado es no hablar de lo que permite el psicoanálisis en cuanto a la transformación, en el caso de las mujeres principalmente, en lugar de que estén gritando y pegando de gritos de ser amadas, ellas descubren su fuerza, su posibilidad de amar. Pero además, la doctora Lozano señalaba muy bien que en su experiencia, ella podía ahora recibir lo que el otro le daba, no lo que ella esperaba que el otro le diera, y que podía recibir satisfactoriamente que fuera siempre, ella no lo dijo, pero que pudiera ser siempre insuficiente lo que el otro le diera. Ya no le importaba que fuera insuficiente, porque justamente lo que está señalando es que del amor que no se habla es de cómo las mujeres se quejan de no ser amadas y que siempre lo que el otro, la madre, el padre, los hermanos, los hijos, la pareja, el mundo en general, no les da a las mujeres. Siempre es insuficiente. Siempre colocan al otro, del cual van en pos y son defraudadas. Es decir, porque es verdad que en las diferencias sexuales que marca Freud desde el inicio, la parte activa es la mujer. La mujer es la que va en pos de ser amada y le demanda al mundo entero ser amada, que el mundo la ame, y siempre sale defraudada, porque es ella misma la que se defrauda a sí misma en su propia demanda. ¡Ámenme! No, lo que dice la doctora Lozano es que su análisis le permitió ella ser la parte amorosa hacia los otros, por un lado, vuelvo a subrayar, y no ser defraudada por lo que los otros pueden darle de su amor.
Pues, sí, después de una experiencia analítica de muchos, muchos años, para mi gran sorpresa, había otras inquietudes, había otras demandas de mi parte, y se puso en el centro esta cuestión justamente. Lo que toca la doctora Heiser es enorme cuando la gente ha experimentado el psicoanálisis, ha estado en análisis, y es sentirse defraudado. Es un gran tema el que está tocando la doctora Heiser, además porque tiene íntima relación con el amor. En el caso de las mujeres, en el caso del hombre, y esperemos que los hombres nos hablen mañana con mucho detalle, también tienen experiencias, y ustedes lo van a ver, en los jóvenes niños, en los jóvenes adolescentes, son amores arrebatadores. Los hombres saben amar a las mujeres de una manera única y se les va muriendo el amor. Esto es muy interesante. Que efectivamente yo hablaba desde una posición femenina, la mía, la propia, que tiene que ver con esto que dice la doctora, que es el sentirse defraudado. Uno no tiene acceso al amor cuando se siente defraudado. Uno es exigente, tirano, desilusionado. Nos podemos ser muy enojones. Inclusive estar tristes, deprimidos, porque efectivamente nunca se obtiene aquello que se pretende obtener, que es la totalidad, una fantasía de completud absoluta que se está persiguiendo. Entonces lo que se deniega efectivamente es la posibilidad para uno de amar, para uno de amar, que es muy grave. Por ejemplo, yo hoy puedo decir que amo al psicoanálisis. Antes no hubiera yo podido decir que amaba al psicoanálisis, porque lo que se pone en movimiento en mí es justamente no una expectativa, sino una sorpresa y una felicidad, por ejemplo, amor y felicidad. La felicidad que puede ser la experiencia de poder amar una causa. Por ejemplo, por eso decía yo que yo venía menos romántica con respecto a una canción o a un poema o a un, estoy pensando un poco en francés, un tête-à-tête con un hombre, un estar
cara
frente
a cara.
Una cara a cara con un hombre, exactamente. No, estaba pensando en que en el, lo que es experimentar en el cuerpo es experimentar, es casi una sensación el amor. Y que puede ser más allá del reencuentro con una pareja. Uno puede amar profundamente la música, por ejemplo. Uno puede amar profundamente a sus hijos. Y esta experiencia es una experiencia que nos hace muy felices y que nos permite, como decía la doctora Heiser, poder caerse mil veces y enderezarse. ¿Qué quiere decir? Cuando ya no es una expectativa de recibir algo, entonces es un, viene mi palabra famosísima, establecer duelos de, ay, el mundo no se trata de lo que yo, porque cada quien tiene su historia subjetiva, me había dicho con respecto a ser amada o no ser amada. Entonces, puedo experimentar algo que me es total y absolutamente ajeno a mí. Y eso provoca felicidad.
Bueno, y con lo que comenta la doctora Lozano, me hace pensar entonces si el vivenciar el amor que suele llevarnos como a una sensación de repetición, ¿no? En esto que comentas, entonces radica algo inédito cuando uno se coloca en la, o sea, en el dar amor, ¿no? Es algo, ahí ya no, digamos, ese movimiento de repetición se abre a algo inédito que cambia, digamos, ese sentido como de volver a...
Ah, para mí, Tere, fue un radical cambio.
Claro, claro.
Sí, radical cambio. Mi posición era, después de mi experiencia analítica, que además es la sorpresa, porque uno va por ciertas cosas y salen otras cosas. Y es, ah, ya, en esto estoy, ok, vale. Entonces, sí, para mí fue, bueno, de hecho, hay mucho de horror al descubrir que uno no ha tenido la posibilidad de amar, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, al principio no es nada encantador de darse cuenta, de decir, a ver, espérenme, paren un poco el mundo, como dice el chiste de Guille con Quino, y que dicen, pa del mundo, me quiero bajar, paren al mundo, me quiero bajar, exactamente igual, dicen, espérense, yo que me definía como una mujer generosa, amante, tarararán, el descubrimiento analítico es otro. Uh-huh. Ay, espérate, estoy en otra dinámica completamente diferente. Entonces, primero, es todo menos agradable. Entonces, uno se cae desde ahí. Sí. Uno se cae desde su identidad, curiosamente hablando. Y la gran sorpresa es el beneficio de la ganancia de poder amar. Eso es una felicidad que se obtiene.
Pero se obtiene indudablemente porque lo que usted describe es muy bien, primero se entra en el vacío. Uh-huh. En el vacío constitutivo, en el vacío de la existencia. Eso es el verdadero psicoanálisis. Llevar al sujeto a lo que se nombra como desubjetivizar.
Exactamente.
Es la desubjetivización del sujeto. Entonces, esa posibilidad es verdaderamente dejar que en el analizante aparezca su vacío constitutivo y su vacío existencial, el vacío de su propia existencia. Entonces, toca una experiencia de que algo en el proceso analítico se le muere, uh-huh, narcisísticamente hablando, a la persona que se analiza. Ahora, no por asistir al análisis, hagamos claro.
Uh-huh. Sí, no.
No por asistir al análisis las personas se analizan. No porque estén con Wichi Wichi, que tiene, bueno, los reconocimientos mundiales, internacionales, y puede ser analista de ese analizante futuro. Es decir, subrayemos, no hay ninguna garantía.
Vale.
Se tienen que dar condiciones de encuentro entre el analista y el futuro analizante que permita precisamente lo ya tan famosamente nombrado una transferencia de amor, preferentemente, o una transferencia negativa. Las dos funcionan. Uh-huh. Pero no todo el mundo va a hacer esa transferencia. Puede ir a bla, 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 y pura palabra vacía, 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 durante años. Uh-huh. Y el analista intervendrá en función de convertir ese discurso ya no en el discurso, digamos, de ser semblante, sino que el sujeto vaya construyendo su vacío, vaya construyendo la experiencia de que lo que él cree que era, no es. Y que eso lo ponga en esa situación dolorosísima, ¿sí? De su nada, de su vacío constitucional y de su vacío existencial. Así como he existido, no he existido. Hay una forma, digamos, bellísima que Lacan va a trabajar de Heidegger, ¿sí? Y es el ser para la muerte. Y el ser para la muerte no es la pena dolorosa de morirse. No, 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 no. El ser para la muerte en Heidegger, habrá que leerlo y pues quemarse las pestañas porque no es fácil entender lo que Heidegger construye al respecto de la felicidad de la cual habla la doctora Lozano. La felicidad de la cual ella es con la cual ella es sorprendida es haber introducido su ser para la muerte. Es decir, para todos esos procesos de muerte que vivimos a lo largo de nuestra vida, hasta llegar a la muerte real corpórea. Pero en el inter, vamos precisamente dinamizando ese ser para la muerte que satisface, que da felicidad, que permite la creación, que permite absolutamente la trascendencia del ser humano. Y eso, ese ser para la muerte, tiene una intimísima relación con el amor verdadero, que fue de lo que habló la doctora Lozano en cuanto que el amor verdadero, a ella la sorprendió en su análisis.
Y efectivamente, todo el pasaje que yo insistía diciendo, bueno, me llevó mucho tiempo en análisis, porque lo que hay es resistencia. Uno no quiere pasar por ahí. No quiere porque efectivamente, antes de llegar a, de alguna manera, recoltar que, como dice la doctora, no hay garantía. Uno pasa por lugares que uno no quiere pasar, punto. Uno no quiere pasar por ahí. Uh-huh. Uno no quiere pasar porque uno se cae. Se cae, se moviliza a un nivel que es mejor estar en una situación, bueno, de algo, de ya sabes, más vale viejo por conocido que malo por conocer.
Uh-huh. No, al revés. Más vale malo por conocido que bueno por conocer.
¿Yo qué dije?
Viejo por conocido.
Ok. Entonces, ahí se ve justamente que hay un trabajo analítico. En el lapsus es excelente. Porque, ¿qué es lo que dice el lapsus que acabo de hacer? Que hay un trabajo de todo lo viejo al que uno no quiere entrarle. Pero yo les puedo decir por qué uno no le quiere entrar. Porque, bueno, en análisis uno, oh, la, la, no se la pasa feliz todo el tiempo. Hay momentos muy lúdicos. Hay momentos en donde nos reímos mucho. Hay ciertas caídas imaginarias que dan mucho júbilo porque dice uno, ay, caramba, yo que me... Pero uno tiene que descubrir cómo está envuelto. Uno tiene que descubrir en qué se está jugando. Uno tiene que descubrir su verdad para poder entonces dejarlo caer y experimentar este vacío del cual habla la doctora. Entonces, el amor es uno de los grandes conflictos en análisis. Porque justamente no es para todos. No son esas manifestaciones que nosotros vemos. Frecuentemente. Es la dificultad de nuestra época. Era la preocupación que la doctora Heiser tenía cuando arrancó el programa. Efectivamente, ¿en dónde estamos colocados con esto tan exigente del amor? ¿Por qué exigente? Porque el amor nos exige ir aún más allá de uno mismo. Uh-huh. Y siempre estamos en uno mismo. Claro. Inclusive después de un análisis, inclusive después de trabajos, de años de análisis, hay regresos a uno mismo, hay una invasión de lo libidinal. En ese sentido, Freud se hacía la pregunta de análisis infinito y análisis, ¿cómo se dice, Germán?
Análisis terminable e interminable.
Y interminable. Entonces, efectivamente, hay una preocupación porque lo que nos propone la época actual es todo menos eso, menos un discurso amoroso. Uh-huh. Es un discurso, como se escucha hoy de manera muy abierta y muy salvaje, en los niñitos, en donde hay una oda a aquel que efectivamente va a hacer pedazos al otro. Y nos podemos regocijar alrededor de eso. Lo que decía Germán en otros programas en donde se filman y se puede mandar el odio a través de los teléfonos. En eso estamos. No estamos en un discurso amoroso.
Me haces recordar, Adriana, perdón, de estos discursos y las formas en el empuje de la actualidad. Me hiciste ahorita asociar esta frase en latín, que es citada, o sea, me parece muy importante, que es, si no me recuerdo, dice así, per aspera ad astra, y que la traducción, digamos, inmediata sería por el camino difícil a las estrellas. Y lo que quiero decir es que justamente el tiempo actual ha renunciado radicalmente a eso, a que haya en la formación actual de los seres humanos un espíritu, un inflar el espíritu en el sentido de lo que uno tiene que caminar, de lo que uno tiene que andar para alcanzar las estrellas. Uh-huh. Es decir, para alcanzar lo que uno desee, lo que uno sueñe. Entonces, todo lo contrario a eso es vámonos rápido, o sea, vámonos por lo práctico, rapidito, y entonces en lograr los éxitos inmediatos, como también ya se nos proponen. Y aquello otro que fuera en la línea de lo que la doctora Heiser ya introducía desde el inicio, que es el deseo, aquello otro que fuera en la línea de mi deseo, no, es un camino de una asperidad. Utilizo la palabra por lo que tú misma hablabas, Adriana, del proceso analítico. Yeah. Es de una asperidad o aspereza, es áspero, vaya, que la mayoría de las personas dicen, ay, no, no habrá algo más fácil, rápido y práctico.
Sí que lo hay. Uh-huh. Ajá. Precisamente nuestra época se ha constituido paulatinamente de la mitad del siglo XX a lo que llevamos, digamos, que son 40 años, 20, 20, 40, ¿sí? Desde hace 40 años, y podemos agregar 10 más, desde hace 50 años, o sea, la mitad de un siglo, que se le propone al ser humano a través del discurso, de los discursos neoliberales, sobre todo los neoliberales, ajá, que él puede ser su autoconciencia, su auto empresario, tu autonegocio.
Pues aquí quieramos.
Es verdaderamente 50 años del yo solo, yo uno, yo uno y mi celular.
Doctora, en ese sentido, doctora, lo más alto y grave de eso es justamente el autoamor, que se propone durísimo el hecho de ámate a ti mismo, y ya comienza contigo, y ámate a ti mismo, y ahí, por ahí empiezan a vender fuertemente esta completud.
Si te hace falta amor, cómprate un coche. Cómprate un coche. Es decir, no quiero ahorita meter el desarrollo del capitalismo y de la ciencia, pero de lo que me está respaldando mi decir es del análisis psicoanalítico que Lacan y antes Freud, en El Porvenir de una Ilusión y posteriormente El Malestar en la Cultura, ya hace el pronóstico de una pregunta que él se hace al respecto de la diferencia que él sí establece entre cultura y civilización. Y luego los lacandones, porque son los lacandones, no los lacanianos, sino los lacandones que se dicen lacanianos, a fuerza quieren, porque así viene por el lado argentino, que de lo que tenemos que hablar es de civilización, no de cultura. Pues oye, ¿sabes qué? No sé cuáles son tus informantes, como dice López Obrador. Yo tengo otra información, y la información que yo tengo es la diferencia que establece Freud entre cultura y civilización. Porque hay un proceso de aculturamiento y hay un proceso de civilización. Y son muy finos en su diferencia, pero son diferentes. Y lo marca precisamente Freud. Ajá. Y los lacandones vienen y nos quieren educar con que no, ya cultura no digas, tienes que decir civilización. Oye, ¿de cuándo acá tú me hablas de que yo tengo que tomar tu habla?
Sobre todo que es totalmente dogmático. ¿Cuándo Freud fue dogmático de esta manera? ¿Cuándo Lacan fue dogmático de esta manera? Es no entender nada.
Bueno, son los lacandones.
Porque se hacen bolas en lo que distingue Freud con la horda salvaje, de que la civilización tiene que ver con la familia. La cultura es un empuje hacia lo superyoico, si podríamos decirlo así. Ok, pero ni bueno ni malo.
No.
Quiero decir, ni bueno ni malo. Es no comprender nada, pensar que Freud se está inclinando, Freud o ellos. Poco importa. A lo que de alguna manera nosotros decíamos que lo que se opone en efecto a la cultura es la familia, la civilización. Estoy hablando en freudiano para los que hayan leído Freud. Ahora bien, no nos pronunciamos, no vamos a dogmatizar hacia un lado o hacia otro. Si nosotros hiciéramos un dogma, habláramos de civilización, no hay posibilidad para hacer un trabajo analítico.
No. Definitivamente.
No hay posibilidad de exposición a un trabajo analítico. ¿Qué hago con mi cultura? ¿También me la prohíbo o qué hago? ¿Qué hago con mi cultura?
Sobre
¿Qué
todo
hago con mi civilización?
Claro. ¿Por qué? Y usted señala muy bien qué hago con aquello que yo creo y que yo necesito. Porque además el único creador de la cultura es el ser humano. Y de la civilización, el ser humano.
Es el ser humano.
Entonces, ¿cómo me puedo liberar de mí mismo? ¡Mí mismo!
Es no entender nada de lo que han dicho ni Lacan ni Freud.
Bueno.
No se inclinan, dan cuenta y nos hacen que nos hagamos responsables de aquello que hemos construido. Y entonces, bueno, ¿hacia dónde, cómo y si quieren? Estamos viendo los resultados.
Precisamente. La preocupación de Freud en el momento en que hace este trabajo de El Porvenir de una Ilusión y posteriormente El Malestar en la Cultura es porque a él mismo le viene un cambio idéntico, semejante al que sufrió, porque es de sufrimiento, al que sufrió la doctora Lozano. Y entonces es cuando él se pregunta, ¿y cuál será el destino de la civilización?
Claro.
¿Y cuál será el destino de la cultura? Y entonces se reclama a él mismo que en todo su desarrollo desde hacía bastante tiempo, porque esto es en los 20, en los años 20, ajá. Él dice, hace más de 20 años que yo no me ocupo por estar metido en las preocupaciones de qué quiere una mujer, en las preocupaciones del amor, en las preocupaciones del odio, en las preocupaciones de la pulsión de muerte, en las preocupaciones de que el inconsciente del cual yo hablo no es el inconsciente anterior al que yo hablo. Bueno, y la civilización y el destino de la civilización y el destino de la cultura, y bolas, le pasa lo mismo. Él mismo entra en su experiencia de castración. Y entonces habla precisamente, también habla de Moisés y el monoteísmo, la más allá del principio del placer y el malestar en la cultura. Es decir, son trabajos importantísimos freudianos que Lacan afortunadamente no destruye, sino que incluye, ¿sí?, en un cuestionamiento al respecto de su época, de lo que a él le tocaba vivir. Dentro de esas preocupaciones, paradójicamente, está la pregunta freudiana. ¿Qué quiere la mujer? ¿O qué quieren las mujeres? Uh-huh. Y entonces, él descubre que lo que quieren las mujeres es ser amadas. Pero lo que se reflexiona posteriormente, ajá, porque se suspende, digamos, el cuestionamiento que viene de ahí, ¿sí? Y entonces se acallan todas las investigaciones que se habían estado haciendo al respecto de esa pregunta freudiana de, bueno, ¿qué quieren las mujeres? ¿Sí? Y reaparece precisamente que Freud mismo da la respuesta. Lo que quieren las mujeres es ser amadas. Y pareciera que debió de haber cerrado la pregunta. ¡No! Freud era verdaderamente un sujeto maravillosamente ético. Y nunca creyó que él había dicho todo al respecto ni de la mujer, ni de la sexualidad, ni de la relación de pareja, ni del coito, ni de nada, ni de la sexualidad infantil, ni de nada. Nunca tuvo esa pretensión de haberlo dicho todo como algunos filósofos. Bueno.
De hecho, cuando uno lee a Freud, justamente Freud tiene la expectativa y la hambruna, las ganas de que alguien, al mismo ritmo que él, aporte cosas en esta dirección. Pero es árido ese lugar. Nadie aporta en esta dirección.
Es que nadie se pudo comprometer con la dimensión del descubrimiento y de la creación freudiana. ¿Después de cuántos años aparece Lacan?
Sí.
Y también la riega. Jamás estuvo a su altura hasta los años 70. Entonces también le costó. Llegó un momento en que también él mismo se castra a sí mismo, ¿sí? Y empieza todo el desarrollo lacaniano de los años 70. Pero bueno, volviendo a esto, ¿por qué dejó Freud la pregunta abierta de qué quiere la mujer? ¿Por qué no, sí, ¿por qué no se conformó con que pues, lo que quiere es ser amada? Ah, bueno, porque
precisamente... hay algo muy paradójico, discúlpenme, hay algo muy paradójico en esta cuestión, y es que la mujer, oigan lo que digo, sabe algo sobre el amor, pero lo sabe. Lo sabe. Es un discurso por excelencia. Entonces, sí. Freud se da cuenta.
École, se da cuenta.
Se da perfectamente cuenta de cómo ahí podemos.
Ay, y aprovecho, doctora, y la interrumpo por la emoción. Y es cuando les dice a las mujeres psicoanalistas, las primeras judías que fueron enviadas por sus padres a que se formaran con los doctores. Y entonces fueron a las mujeres judías que Freud les dijo, díganos, hablen las mujeres. Les dio la palabra a las mujeres y no la estúpida misoginia de la cual hablan las pobres feministas, bueno, las tontas, uh-huh, las que definitivamente necesitan estar heridas por la envidia del pene, ¿no? Sí,
sí, bueno. Es verdad que usted diga eso porque estaba escuchando ayer, me parece, que un programa de radio en Francia Cultura Es el programa, un programa, es como radioeducación, una estación, eso es lo que estaba buscando. Y efectivamente, hay grandes mujeres feministas que el discurso definitivamente era que había una posición y unas ganas de aplastar a las mujeres, lo cual había que decir y había que poner en evidencia, pero no desde la igualdad. Y dije, ¡ay, vaya! Alguien que no habla de igualdad. Y le habían puesto a esta feminista, ¡ay, discúlpenme, no tomé nota, me lo está haciendo pensar ahora la doctora Heiser! Traigo la información la próxima vez de quién era. Y esta mujer decía, le habían pasado un testimonio de una mujer en los años 70 en Francia, y el padecer de esta mujer diciendo, bueno, sí, es que mis papás decían, tú te vas a casar, tú piénsate tus estudios solamente hasta la secundaria, porque después te vas a casar, mi amor. Entonces, tu hermano seguirá los estudios y tú te vas a casar. Entonces, hasta ahí te quedas. Y el sufrimiento y el padecer de esta mujer con respecto a ese decir tan fuerte de la familia y que ella deseaba estudiar. Y la feminista contesta, bueno, yo no me puedo identificar a este discurso porque no fue un padecimiento que yo tuviera. Uh-huh. Entonces, no se identifica, al contrario, se distingue de ella y decir, el problema del ataque contra la mujer cuando se le va a atacar con odio está en otro lado. No está en los discursos estándares. Y dije, bueno, hay feministas maravillosas. Efectivamente.
Así es. Sobre todo, digamos, ella mete la subjetividad, ¿no? Para que no se haga del discurso de esta mujer un estándar, ¿sí? Claro. La mujer es muy inteligente en eso, esta mujer. Y entonces, lo que encontramos es que, ¿por qué se convirtió en un odio y en un resentimiento lo que la palabra del padre le dice amorosamente a una mujer? Le dice, tú tienes un proyecto para el mundo y tu proyecto para el mundo es ser esa mujer que se encargará del hogar, que se encargará del matrimonio, de aquello que al hombre le falta, de aquello que tú completarás al hombre en sus quehaceres de construir el mundo, de producir el dinero y de venir a dárselo a sus hijos y a su mujer como un beneficio de su producción, de su fuerza de trabajo. ¿Por qué la mujer empezó a echar pestes en contra del lugar amoroso que le daba el hombre? Tú te vas a casar. Es decir, tú tienes un lugar distinguido, privilegiado, único, que ningún hombre puede ocupar. Además, estaba tan perfectamente bien definido que ningún hombre podía ocupar. Y no lo puede ocupar porque los hombres no tienen una matriz para producir hijos. Y eso es lo que a ti te determina en el lugar de la historia del mundo, en la construcción del mundo. ¿En qué momento eso se convirtió en un discurso de odio? ¿En qué momento eso amoroso se convirtió en una humillación para las mujeres, en un abuso del padre, del patriarcado, sobre lo femenino? ¿En qué momento? Y hay que estudiar en qué momento y bajo qué condiciones y cuáles ventajas precisamente capitalistas del capitalismo hicieron que la mujer perdiera su dignidad y su honor de ser mujer y creadora del mundo en el lugar que le correspondía en ese momento. Lo convirtieron en un mandato de odio, de humillación, de injuria. Hay que estudiar muy bien el capitalismo para ver cómo el capitalismo crea subjetividades de esta índole y descompone el lazo social de una manera radical. Introduce la satisfacción de la víctima. Esa es una manera de crear una subjetividad en las mujeres ahora, en hacerlas víctimas. He ahí cómo se nos olvida que el movimiento del capitalismo ha producido precisamente una tragedia en el amor, un verdaderamente desaliento en la vida amorosa, porque movilizó a la mujer como otro ser que se podía explotar vilmente por el capitalismo. Porque es la hora en que el trabajo de las mujeres no está reconocido al nivel y a la dignidad que se debiera. Usted, doctora Lozano, pegó en otro programa de gritos para decir que la mujer ha siempre participado, que la mujer siempre ha estado en el mundo, que la mujer siempre ha construido el mundo junto con el hombre, de diferente manera, con diferentes encargos, con realizaciones distintas, pero que nunca ha estado, mentira, sometida por el odio masculino. Fue el capitalismo el que creó una subjetividad de odio, y ahora padecemos de eso.
Claro, y es que viene de dinámicas que son propiamente femeninas. El problema es cuando se convierte en lo que usted dice, en un discurso, y no desde la vivencia. Entonces, cuando se recuperan fenomenologías, y es por eso que siempre se utilizó de un saber, por supuesto que del psicoanálisis y de la psicología, que la psicología se presta encantada para hacer discurso social. El psicoanálisis siempre dice, nosotros no somos discurso, nosotros no somos discurso, nosotros no somos discurso, no hablamos de un dogma, Estamos diciendo otro tipo de cosas totalmente distintas, que muy pocos quizá quieran escuchar, pero que nosotros seguiremos enunciando. Se trata de la libido, se trata del deseo, se trata de otras, es otro universo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que efectivamente hay, se puede explotar al ser humano de mejor manera si se saben ciertos aspectos de la psiché. La mujer, por ejemplo, la mujer tiene una queja. La queja de la mujer, Freud la recibe muy, muy rápidamente.
Muy tempranamente, sí.
Muy tempranamente. Y que es, no quiero ser madre, porque efectivamente la diferencia de la mujer con el hombre es que la mujer no se va a identificar a algo que la hace mujer. Entonces, su primera queja es, no me identifiques a la madre. La mujer se puede quejar de eso. Y entonces va a obrar de manera, a ver, con todas sus fuerzas, con todos sus deseos, son grandes mujeres también, para obrar, para que no sean tocadas desde algo que no, a lo que no se quieren ajustar, punto. La mujer puede contestar esto. Lo puede contestar justamente desde un querer ser hombre, por ejemplo. La mujer puede desear ser hombre. Y ha sido en ella legítimo desde siempre. Hay mujeres que quieren ser hombres.
Entonces, pero que ahora, perdón, doctora, pero que ahora son explotadas.
Claro.
Por ese deseo de ser productivas económicamente, y no solamente ser productivas económicamente, sino ahí están todas las mujeres que crearon la independencia de México en la revolución.
Es exactamente lo que se llama instrumentalizar a los seres humanos. O sea que a partir, el problema es cómo el ser humano se acomoda.
¿Cómo se acomoda?
Claro. Nuestro gran problema es que justamente se va a acomodar de eso para decir, he sido comprendido, cuando lo que sabemos en psicoanálisis es que se va a satisfacer desde el odio. Ni siquiera se siente comprendido, sabemos de qué va lo inconsciente. Es de lo que habla el psicoanálisis. Entonces, cuando hay horda, cuando hay seguimiento histérico, cuando hay identificaciones, sabemos que lo que va a operar ahí es un movimiento de odio.
Así es.
Entonces, el problema es cuando eso es instrumentalizado y no escuchado. Finalmente, no escuchar a una mujer, es decir, efectivamente, ustedes tienen que ser hombres. Ahí está ya la instrumentalización. Como usted decía muy bien, denigrar todo lo que podía, por ejemplo, que era territorio femenino, hacer feliz a una mujer.
Así es.
Se pisoteó, se... Hoy una mujer que es feliz en eso tiene que trabajar a fuerza, no va a ser reconocido. Cuando hay un grupo de mujeres que son felices en la maternidad, por ejemplo, habrá otras que no.
Que pero no, sobre todo lo que usted subraya, y hay que subrayarlo, ¿de qué es de lo que se quejan ahora las mujeres cuando dicen ya no hay hombres? Porque ningún hombre en la actualidad se presenta con la idea de ser feliz, de hacer feliz a una mujer, no, que era una realización de lo masculino. Entonces, ¿de qué amor es del que ya no se habla en el patriarcado y en el machismo? ¿De qué amor es del que ya no se habla? De ese amor masculino de hacer feliz a una mujer que le daba, por consecuencia, al hombre una felicidad inmensa. Y no el mujeriego recolector de mujeres, ajá, que él es en sí femenino porque nunca se satisface con ninguna. Es el famoso Don Juan. ¿Sí? El mujeriego es el Don Juan. No, no se trata de ese. Y ese hombre lo vino a destruir precisamente la posibilidad de decir, no, 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 vamos a hacer que la mujer produzca también, que sea una productora del capitalismo. También vamos a utilizar a los niños para que sean los grandes consumidores del futuro. Y empezaron a aparecer los carritos del supermercado chiquitos para que el niño entrara al supermercado con su carrito porque él ya podía consumir. Ya no tenía que pasar por pedírselo a la mamá, sino él. Dado como están organizados los supermercados, simplemente aquello que le quedaba en alto le decía a la madre que lo tomara y que se lo pusiera en su carrito. Y fue así como se enseñó a los niños a ser también consumidores. De ese amor es del que no se habla. ¿De cuál? De la destrucción precisamente de lo que había ordenádose en la familia. Es el Vaticano en el que todavía insiste en que hay que conservar a la familia y que la decisión de suspender el embarazo tiene que pasar no por un acto de mercancía, no como una oferta mercantil, sino tiene que pasar por una conveniencia de analizar lo que a la mujer, aunque tenga la posibilidad ahora de demandar la suspensión del embarazo, las consecuencias psíquicas que en ella se vendrán.
Claro. Y aquí me parece que con todos estos elementos que han puesto en la discusión, en esta conversación, pues...
La doctora Heiser y la doctora Lozano. Porque nunca me menciona, por eso se lo subrayo.
Sí, la doctora Heiser y la doctora Lozano.
Ahora sí.
Refieren a cómo es jugado este lugar de la necesidad a través del capitalismo y cómo jugado ese lugar de necesidad también en el fondo de la indeterminación, en donde, aunque estén determinados determinados imaginarios simbólicos de qué ser, cómo hacerse hombre o mujer, ¿no? O estigmas que se nos van señalando, hay un fondo en donde entra en juego la dinámica psíquica y que me parece que en esto que decían del trabajo de análisis que tiene que ver con un duelo, es como vamos desmontando esos estigmas o esos elementos imaginarios con los que suponemos que son. Que nos hace.
La necesidad, Tere, ¿usted habla de la necesidad?
Desde la necesidad, ¿cómo se nos van, digamos, se van conformando y nosotros vamos siendo partícipes de conformar estos elementos imaginarios de asumirnos que somos a partir de sostenerlos?
Y entonces, ¿pero qué tiene que ver la necesidad en esto, Tere?
La necesidad tiene que ver con ese elemento que... desde nuestro, como usted bien decía, del saber de qué es lo que deseamos y por dónde queremos, en ese supuesto saber, ¿sí? Se hace también activo el lo que yo necesito, y ahí se enlaza con estos elementos que nos ofrecen.
¿Sí? Bueno, yo puntualizaría, la necesidad no es la dinámica del deseo, ¿sí? No, la necesidad es algo absolutamente producido porque el organismo entra permanentemente en un rompimiento de la homeostasis orgánica. Y la necesidad psíquica no existe como tal, es un constructo de la psicología, pero no es, digamos, en ese sentido, seria y verdadera, porque confunde lo que Freud separó desde un principio, las pulsiones de autoconservación, las pulsiones sexuales, ¿sí?, que son las pulsiones eróticas, y entonces no las confunde, sino habla de cómo están relacionadas. Es decir, no hay posibilidad de que no haya una ruptura en lo biológico que no tenga una representación psíquica, que no corresponda a una pulsión sexual, ¿sí? Entonces, la necesidad es un término, digamos, más bien de una moral que introduce la psicología.
Y degradatorio, finalmente.
Además degradatorio. Porque a través de la necesidad se va a justificar, por ejemplo, ¿sí?, la violación a todos los derechos del hombre. Curiosamente, por la necesidad robo, por la necesidad mato, por la necesidad violo, por la necesidad injurio, por la necesidad insulto, por la necesidad destruyo. Es decir, es terrible la justificación de los actos destructivos. Y no, Freud es muy claro, se trata de tánatos. Se trata del placer en la destrucción a lo que el otro construye. Y vemos cómo en el kinder Montessori se le va al niño y le patea el trabajo al otro.
¡Badabum! ¡Badabum!
Eso es propio de la especie.
Inclusive, hace poco que me estaba paseando, bueno, hace poco, en el verano, cuando antes podíamos pasearnos en las playas, estaba paseándome aquí en Europa, en Francia, cerca de Arcajon, en unas playas que son bellísimas, y veías unas construcciones hermosísimas.
Thank you.
con tan solo escasos 6 años, ya es presa de estos discursos que han penetrado en el lazo social.
Sí, ahí es en lo que sale.
Porque ser delgada es ser amada.
Sí, y ahí es en donde está la instrumentalización, en donde justamente ya tiene sus efectos en lo social, en donde ya tiene los efectos en lo social, la instrumentalización, es justamente cuando ya hay la denigración de la que hablaba la doctora Heiser, cuando ya no hay lugar amoroso de un discurso femenino. Ahí es cuando ya hubo el efecto de la gran liberación económica, cuando una niña dice algo así. Entonces, ya pasó el mensaje de desamor justamente, en esa exigencia amorosa que tiene que ver el ser delgada. ¡Param! Ya hubo instrumentalización.
Sí.
Nos hacía una señal, sí. Germán.
Sí, doctora.
De un momentito, a ver, sí, díganos.
Lo que pasa es que apenas pude ver unos mensajes de hace unos minutos, unos 4 minutos, que me mandaba Omar en el sentido de que nos habíamos desconectado y que hace un minuto dice apenas regresaron. O sea que nos desconectamos al parecer como unos 6 o 7 minutos que estuvimos fuera del aire, pero que ya regresamos. Entonces, le pediría a Omar, por favor, si me puede confirmar que estemos ya bien de vuelta al aire.
Sí, pero también me gustaría que nos conectara en aquel momento en que dejamos de participar al público y que pudiéramos recuperar lo que se estaba, digamos, desarrollando.
Ok, sí, déjeme, se lo solicito a Omar. Ajá. Me está diciendo. Okay, me va a decir ahorita.
Mejor la conexión entre nosotros a través de esto.
Sí, totalmente de acuerdo.
Es alucinante, sí. Nada que ver.
Sí, ajá. Sí. Ah, lo descubrió Omar.
Me está diciendo Omar, poco a poco en mensajes, que nos quedamos, el corte se dio cuando hubo una participación de Adriana con respecto al... Espérenme, y no me ha dicho el resto. Sí, sí, Omar, por favor, si nos puede decir en qué momento fue cuando vino el corte. Vi su mensaje último que decía que fue en una participación de Adriana cuando hablaba al respecto de... A ver, Adriana, doctora Heiser, si pueden ubicar, que fue en el punto donde, Adriana, tú hablabas de que la necesidad es de la psicología, está en la psicología, y decías que eso era degradante. Que la doctora hablaba, me parece, que la necesidad está en la psicología, y tú decías, Adriana, que eso era algo degradante.
Recorrimos muchísimas cosas muy importantes después. Ok.
Y si habrá sido ahí, Omar, porque eso sí, yo también lo ubico,
sí, como... porque tenemos radioescuchas que cooperaron con otras cosas mucho después.
Sí, eso lo ubico también yo varios minutos después.
Hace mucho tiempo, sí.
Ah, miren, un radioescucha.
Papá dice que no estábamos al aire.
Un radioescucha muy amablemente, Goretti Galván, nos dice que el corte se vino cuando la doctora nos explicaba cuando tú decías, Adriana, que fuiste a una playa en Francia.
Exacto. Ah, bueno, ahí sí te creo. Ahí sí te creo. Uh-huh. Exactamente. Sí, sí. Exacto. Cuando mamá...
Sí, mira, también Adriana, otra radioescucha lo está confirmando.
¿Estamos al aire?
¿Qué?
¿Mandé? ¿Sí?
¿Estamos al aire?
Sí, 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 estamos al aire.
Ah, perfecto.
Sí, sí, sí. Entonces, sí, solo confirmando
que
fue en ese punto, Adri, ya lo confirman, que otra radioescucha me dice, ya no supimos lo que pasó en la playa.
Exacto. Y yo creo, sí, ¿no? Que yo me acerqué y que les dije... bueno, que pararan de hacer este destrozo con respecto a, al contrario, a esta posibilidad de dejar para el otro verdaderas obras de arte. Pero justamente como lo que decía la doctora Heiser, es en el ser humano una gran satisfacción de destruir. Uh-huh. En donde destruir al otro, no nada más es en los, con los niñitos, ¿no? Lo que la doctora Heiser decía en Montessori, cuando los niñitos van y patapum, 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 la obra del otro. Uno lo sigue observando, por ejemplo, en este tipo de cosas. Cuando se dejan cosas, testimonios efímeros de arte y que otros vienen a destruirlos. Después, lo que habíamos de alguna manera...
Omar, lo estamos escuchando. Ok, ya silencié su micrófono. Después, Adri, Tere y doctora Heiser, creo que después justo de esto que ahorita retomaste, vino la participación de Alma Flowers, que decía, tal pareciera que esa exigencia de amor... viene de la demanda infantil de indemnización, uh-huh. Y amor que se exige ya no es amor, es más bien enigma de nuestros yugos.
Entonces, doctora, usted lo que nos aportó fue justamente para Freud la para Heidegger el ser de la muerte y el otro, doctora, y para, no, para Freud el santo.
El santo, sí.
Para Freud el santo, para ser o de la muerte.
Para la muerte.
Para la muerte. Para la muerte. Y usted, doctora, lo que decía es, bueno, y la poesía. Uh-huh. Como podemos ver, en es Laura Flower.
Sí, la Alma Flowers.
Alma Flower, estas palabras que nos dijo... al aire, ¿no?
Sí, sí, uh-huh. Sí, creo que ya recuperamos.
Después está la participación de Vicencio Estefanía, donde dice, buenas tardes, doctores, qué grato escucharlos. Considero que pagamos muy caro el solventar nuestros vacíos sin saber exactamente qué son. A eso le llamamos amor. La única forma es no conocer lo que realmente es el amor.
Y que usted, doctora, dijo, esperemos que no sea solamente solventar Dios con favores, sino a través, no es así, su frase fue muy bella, doctora, pero
que nos
digere
sostener el vacío que nos lleva al verdadero amor.
École. Bueno, después estábamos y aquí nos habíamos... regresábamos del aire con la participación de donde dijo hola, es sin duda un placer que en esto de ir de cómo amamos prevenir que nos confronta con lo más desconocido de nuestro ser, pero sin duda lo más anhelado. Ayer escuché a una niñita pequeña decir, yo no voy a ser mamá, yo quiero ser delgada.
Y instrumentalización de los discursos, no de los discursos, justamente de ciertas manifestaciones del deseo, son instrumentalizados y hacen estos efectos, que son efectos arrasadores de la posibilidad de un discurso amoroso y de los encuentros amorosos en lo social. Uh-huh.
Otro comentario de Alma Flowers dijo: bravo, doctora Heiser, eso ha hecho el capitalismo, convertirnos en fuerza de trabajo, sacándonos del lugar de la casa y familia y vender esa idea de éxito. Zorro de las Praderas del Mar nos dijo: buen día, doctoras, qué tema tan interesante, ya ando aquí.
Uh-huh. Bienvenido.
Y nada más hasta ahí. Ahora sí, ya leímos todos los comentarios que hemos recibido de nuestro público escucha y estamos justamente a unos minutos, unos 5 minutos de concluir nuestra emisión del día de hoy.
Sí, yo creo que vale la pena decir fuerte y bien que no se trata tampoco de reivindicar a la familia o no a la familia. Justamente nosotros no somos como los argentinos que si hablan de civilización o cultura. Lo que no se dice, lo que se les ha arrebatado al terreno femenino por excelencia, que es un terreno, como la doctora estaba diciendo, terriblemente fértil con respecto al amor, es la felicidad que nos pueden provocar ciertas experiencias que son nuestras. Uh-huh. Si nosotros nos los dejamos arrebatar, no nos queda nada. No nos queda nada. Una mujer se puede satisfacer con fuerza de lo intelectual, se puede satisfacer con fuerza siendo hombre, se puede satisfacer con fuerza siendo madre, siendo pareja de un hombre. Pueden ser grandes experiencias de satisfacción, de felicidad y de amor para la mujer y para los hombres. Por supuesto que los hombres han sabido amar cuando han sido muy pequeñitos. Han sabido amar probablemente también en la adolescencia y de verdad que pueden amar a una mujer. De verdad que por una mujer, los hombres pueden hacer actos de irse caminando de un lugar a horas y horas para ir a ver a una mujer. Desarrollar una fuerza de trabajo única para ofrecer un regalo a una mujer, escribir por ellas lo que el mundo no ha podido decir en su naturaleza. Después, efectivamente, el hombre muchas veces se aleja de estas experiencias. Nos los tienen que decir ellos, si es por qué y cómo. Pero efectivamente a veces se acomodan a alejarse del discurso amoroso para nunca más acercarse a esto que es tan incómodo que es la mujer y que es también su única posibilidad de ir aún más allá, acercarse a esto que es tan incómodo que es una mujer. Entonces, bueno, eso también nos lo tienen que decir los hombres. ¿Por qué pueden acomodarse a un discurso que los degrada como seres solamente de necesidad, de lo que estábamos hablando anteriormente? ¿Y cuál es esta dificultad de poder confrontar a la mujer y a sus quejas y a sus dificultades y a sus aristas y desde ahí tener grandes experiencias también para él de satisfacción?
Sí, claro, porque amar a una mujer por un hombre tiene que ver con acogerla. No criticarla, no degradarla, no volverla puta, ¿sí? Mi puta. No, no se trata de eso. Se trata precisamente de ser feliz con lo que ella demanda, con lo que ella solicita, que siempre es un imposible para ella y para el otro. Pero si es acogida, si es escuchada, si es amada por lo imposible que ella le presenta como demanda, eso es ser un hombre. Y eso es ser un hombre cabal. Aquel que no se feminiza frente a la demanda de la mujer como un imposible de cumplir. Y que puede decir, eso que es imposible de cumplir, ¿sí? Abracadabra, yo te lo daré. Y se lo da en precisamente esa convicción para la mujer de sentirse amada. Pero tiene que ser así, bajo un aspecto mágico del amor. Abracadabra, yo te lo doy. Claro que sí.
Bueno, y usted dijo una frase que es trascendente, doctora, no sé si lo pueda repetir. El que no se feminiza, dijo una frase...
Sí, el hombre que no se feminiza frente a la demanda de todo lo imposible que una mujer demanda. La mujer siempre le demanda al hombre lo imposible. Y él no se feminiza y dice, no, por favor, ¿qué es eso?
O se queja. Hola, la es que tú siempre me estás demandando lo imposible, pues qué bueno, vámonos al imposible.
Sí.
Aunque no se queja, justamente como mujer, ay, es que nunca te estás satisfecha. Eso puede ser interesante para ti. Uh-huh. Pues qué frase, doctora, yo ya la apunté. Que no. Feminista frente a lo imposible. Muchas gracias, doctora.
Ya, sí, ya de nos... lo imposible de la demanda. La demanda uh-huh. de la mujer es siempre lo imposible. Uh-huh. Bueno, es tan imposible que su demanda es ser amada sin que ella ame.
Era el centro de sus afectos. Y hay que tener mucho cariño para una mujer para decirle, no lo serás, pero lo eres.
Pues sí, no como aquel idiota que se fue de luna de miel, bueno, no de luna de miel, se fue de fin de semana. Ajá, muy contentito con su pareja, y entonces él le proponía viajes y viajes y viajes, y ella le dijo, ay, bueno, es hermosísimo lo que tú me propones, solamente que tengo que ver respecto a mi economía, si yo pudiera cumplir todo eso. Y el imbécil estúpido entendió que ella le estaba demandando que él pagara todos los viajes, y le dice, bueno, yo nunca he tenido en mi pensamiento, ajá, el mantener a una mujer. Y ella, por supuesto, dijo, ¿pero qué es esto? ¡Qué vasca de hombre! Uh-huh. Hagan favor. Háganme favor la interpretación. ¡Ah, me estás pidiendo mi dinero para los viajes! No, ahí te ves, chula.
Sí, había una contabilidad, podía contar. Había un 1, 2, 3, 4. No había, te doy esto con una satisfacción de que ahí... ahí me estoy recreando como hombre.
Claro, exacto. En darme y darte.
En recrearse.
Exactamente.
Recrearse.
Sí, crearse nuevamente como hombre. Claro. Y eso solamente es ante la demanda de lo imposible de la mujer.
Claro.
Me parece que está ya bien puesta la vara, bien alta, de lo que, por supuesto, sí nos corresponde y nos convoca al espacio de mañana, Palabra de Hombre, de lo que nosotros, los analistas del centro, pues claro que es menester que conversemos y hablemos con todos ustedes, querido público. Hecha está de esta manera la convocatoria al día de mañana, en la cita ya tradicional del mediodía, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Chao, hasta mañana.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.